FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Por eso, mamita, agite el bum 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 bum. A mover el bum bum bum. A mover el bum bum bum. A mover el bum bum bum. Ay, chiquita, 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 chiquita. Bum bum bum. A mover el bum bum bum. A mover el bum bum bum. A mover el bum bum bum. Ay, chiquita, 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 chiquita. Mueve la colita, mueve la colita, nena, para acá. Mueve la colita, nena, para allá. Otra vueltita, quiero otra vueltita. Mueve la colita, quiero otra vueltita. Más, más. Otra vueltita, quiero otra vueltita. Mueve la colita, quiero otra vueltita. Más, más.
Fue uno de esos días en los que uno reconoce en sí cambios importantes. Aclaro por si las dudas, no es que me hayan dejado de gustar los gatos, ni mucho menos, sino que al momento de sentarme a escribir y elegir el tema de dicha editorial, como si nada, con toda la naturaleza del mundo, comencé a escribir sobre el cordobazo. Lo primero que pensé fue, ¿no me estaré convirtiendo en un extraterrestre hippie? El sentimiento fue nauseabundo. Pero no hay problema. El jefe de piso me tranquilizó al explicarme que la elección se debe al continuo contacto que estoy teniendo con él, o sea, a su influencia política. Y también al hecho de estar privado de mi libertad entre los muros de Guantánamo. Realidad que me convierte en un preso político, haciendo que me interese por estos temas. Aparte, me dijo que esto no tiene nada que ver con los hippies. Ellos se dedican a vender panecillos rellenos de marihuana y a sacar fotografías a niños carenciados. Eso me tranquilizó muchísimo y le dije con toda convicción que el día que me haga hippie va a ser cuando estos coman gatos. Y el jefe de piso me respondió que de vez en cuando se comen alguno, aunque se hagan los giles. Entonces comencé a replantearme la situación. Pero no hay problema, ya habrá tiempo para eso. Por lo pronto, quiero compartir con ustedes los resultados de mi ambiciosa investigación sobre el cordobazo. Este ocurrió en la Argentina, un 29 de mayo de 1969, en la provincia de La Mona Jiménez, Rodrigo y Walter Olmos. Estudiantes y obreros salieron a la calle a luchar contra las políticas proimperialistas impuestas por el general Juan Carlos Onganía, quien había derrocado al Radical, un partido que alguna vez fue importante en su país, Arturo Illia. Para esta época, la Mona Jiménez ya estaba dando sus primeros pasos como cuartetero, y unos años más tarde, en 1971, con su tío materno Coquito Ramalo, crearía el grupo Cuarteto de Oro. Una de las consecuencias más importantes del cordobazo, no del grupo Cuarteto de Oro, fue la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía y 4 años después, el retorno de la democracia. Con la democracia las cosas no mejoraron demasiado, hasta que en el 76 llegará una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, que dejará su terruño culo para arriba. Pero no hay problema, en contraposición a la desgracia de su país, debemos destacar el éxito de La Mona Jiménez, que con su tema ¿Quién se ha tomado todo el vino? La juntó con Pala, convirtiéndose en un ídolo y referente, no solo para los cordobeses, sino para todo el país. Grande, Mona. Alf, desde Guantánamo.
Buenas noches, oyentes. Siendo, si el reloj no me indica la hora incorrecta, las 22:14, a una temperatura de 15 grados, arrancamos el cuarto programa de lo que hemos denominado Pretérito Pluscuamperfecto. Arrancamos con una editorial referida al cordobazo. Bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario. Bien caracterizado por Alf, como siempre, mandándonos desde Guantánamo el editorial, por decirlo así. Vamos, arrancamos con un lindo tema de Travis, Flores en la Ventana. Vamos a continuar con esta cuarta edición de nuestra segunda temporada de Pretérito Pluscuamperfecto. Y ya saben, si quieren llamarnos pueden hacerlo al 0237-466-6559 o si quieren mandarnos un mensajito de texto pueden hacerlo al 011-1561-540359. Bueno, se los repito una vez más por si no les quedó claro, 0237-466-6559 para llamarnos o para mandarnos un mensaje de texto 011-15-61-54-0359. Hoy volvió a aparecer el sol nuevamente después de casi una semana de ausentismo. Así que bueno, con un poquito más de energía arrancamos este programa. Le paso la voz y el saludo a mi compañero de este hermoso programa, el señor Federico Bayot, que va a estar deleitándonos un poco más a arrancado el programa, más a la mitad del programa. Así que buenas noches, Federico.
Buenas noches.
Así que bueno, con la voz parlante de Alf por medio de cartas o de algún medio de comunicación, el señor Leandro Greco, que los vemos muy reflexivo hoy en su lugar.
Buenas noches, José. Buenas noches, Fede. Buenas noches, gente.
Perfecto, Leandro. Muy bien, Alf, como siempre, ha venido cargado, siempre metido en la realidad argentina, siempre metido en la historia argentina, como en todos los programas así.
Sí, el motivo por el cual pusimos a la Mona Jiménez como tema de comienzo del programa fue para justamente hacer alusión a esta fecha histórica que hoy estamos conmemorando, que es el Cordobazo, ese acontecimiento llevado adelante por obreros y estudiantes y partidos políticos y sindicatos en contra de una dictadura y de una imposición de capitalismo salvaje en nuestro país. Lo interesante de esto es que Alf lo retome, ¿no? Porque lo puede retomar cualquier programa, cualquier persona,
pero
que lo retome Alf habla de que hay una conciencia que está creciendo, de hecho está creciendo tanto que llega a los extraterrestres, ¿sí? Y me gustó cuando marcó el temor a convertirse en un hippie en su editorial, diciendo que si le interesaba este tema sería de hippie. Y estuvo muy buena la aclaración del jefe de piso diciendo que no, los hippies se dedican a otras cosas, ¿sí? Podés dedicarte a recordar estas fechas históricas y desde ese lugar aportar para cambiar la sociedad. Así que yo estoy muy alegre que Alf haya decidido hablar de este tema en la editorial, ¿sí? Que le dé un toque de interés político a nuestro programa con la seriedad que y el respeto que Alf se merece. Y estoy muy alegre de la amistad que se dio entre el jefe de piso y Alf, y ya que gracias a ella hoy yo puedo estar leyendo y hablando sobre estos temas, ¿sí? Que de otra manera sería prácticamente imposible.
Sí, 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 como siempre la comunicación vía ellos, o sea, siempre afianzando su amistad, o sea, ya vemos cómo ha evolucionado la amistad, ya tiene preguntas existenciales Alf, que el jefe de piso, muy reflexivo como siempre, se las puede ir resolviendo.
Es muy interesante el planteo que haces, y iba a marcar una cosita que va por donde por lo que decís vos, cómo en Alf, uno que lo conoce un poco con más intimidad, obviamente, ¿no? Gracias al jefe de piso, se empiezan a notar elementos del jefe de piso. ¿Sí?
Exactamente.
Palabras, actitudes. De hecho, creo que empezó a usar anteojo Alf. En Guantánamo le posibilitaron un par de anteojos para que pueda leer Gramsci, para que pueda leer textos de trabajo social. O casualidad, nuestro jefe de piso tiene mucho que ver con el trabajo social.
Claro.
¿Sí? Y un dato importante: la otra vez se me rompió una taza en la casa del jefe de piso. ¿Y sabés qué me dijo?
¿Qué te dijo?
No hay problema.
¿Casualidad?
Sí, sí.
O causalidad. Y yo supongo es como, ¿cómo te puedo decir? Como uno cuando se junta con alguien, para que la conversación no se haga aburrida, a veces recurre a tratar de los intereses del otro.
Sí, pero ¿sabés que me está dando algo de temor esta influencia? Por un tema que vos te podrás estar imaginando. Justamente íbamos por Panamericana, en un auto, paseando.
Importado, ¿sí? El auto.
Sí, y bueno, y parece que nuestro jefe de piso le apeteció, ¿sí? Una de las cosas, bueno, sí, creo que el operador lo dijo todo, ¿sí? Parece que la influencia de Alf está haciendo que el jefe de piso se interese por ciertos seres vivos, ¿sí? Que rasguñan, que hacen el sonido que acabamos de escuchar.
Sí, 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 exactamente. Sí, sí, sí. Gatos, sin más decirlo.
Él le está gustando los gatos a nuestro jefe de piso. ¿Está mal? Pregunto, ¿está mal?
Depende.
Claro, sí.
Depende del tipo de gato, pero ponele, en este caso se los come como Alf, porque ahí tendríamos problemas con las sociedades protectoras de animales.
Igualmente, de la otra manera tendría problemas con las feministas si no sabemos qué es más peligroso.
Sí, 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 podría ser.
De una u otra tendría problemas.
De una y otra manera supongo que alguien nos va a estar esperando cuando salgamos, así que... pero bueno, más allá de eso... Queríamos decirle, bueno, que están escuchando nuestro tema de cortina que tenemos, porque hoy hemos decidido reivindicar una serie que veíamos de chico, una serie ochentosa llamada Brigada A, y hemos venido personificados de esos personajes, el mito sigue, hemos venido disfrazados de cada uno. Yo, obviamente, por contextura física, no me quedó otra que Baracus. Acá muy bien personificando a Faz, el tipo fachero, acá de nuestro señor Federico Bayot.
Sí, no me costó mucho.
No te sí, para nada, no, para nada. Yo creo que eras, siempre fuiste el faz, nada más que ahora le pusimos un marco a eso. Claro. Pero bueno, acá Lea fumándose un puro y planeando constantemente como...
Como suele hacerlo.
Como suele hacerlo, caracterizando a Aníbal muy bien. Pero lo llamativo es lo que tenemos del otro lado del vidrio. Lo doblemente llamativo, por decirlo así. Lo vemos con una gorrita, corriendo de acá para allá, con una camisa de fuerza, sacando la lengua constantemente, caracterizando a Murdoch, nuestro jefe de piso. Y, obviamente, uno, el que haya visto a Brigada A, no nos quedaban demasiados personajes, o sea, como para repartirle. Le dijimos a nuestro operador si se podía venir de camioneta. Se lo enviamos en la semana al mail, lo llamamos por teléfono inclusive.
Aclaremos que le mandamos el boceto de la camioneta.
Sí, inclusive. Y la forma en cual se podía confeccionar el traje de camioneta. Fuimos más allá inclusive. Pero bueno, obviamente seguimos teniendo un problema que vamos a tener que tratarlo en asamblea prontamente, me parece. Porque sí. Ya, digamos,
ya
esto
se está tornando...
Sí, enfermiza la sí. Relación. Sí. Ha venido de Michael Knight. El famoso conductor del auto fantástico. Está con la campera del cuero, con facha, así con los rulitos al aire. Bien igual.
Bien, pero no encaja con bien, la apuesta.
Claro, pero siempre haciéndonos la contra. O sea, se eligió otra serie popular de la época también y se disfrazó de eso.
Ahí volvemos al debate que alguna vez tuvimos con Emanuel. ¿Nos hacen la contra o hay un problema de grupo?
Yo no
de
sé.
De comunicación.
Capaz que cree que es gracioso. Hacernos la contra, ¿no?
Claro, sí. Yo...
Hay que hacerle entender que no.
Que sufrimos. Sí,
que estamos sufriendo.
Sí, sufrimos. Sí,
¿se lo decimos al aire?
Ahí Murdoch le está haciendo el gestito con la lengua cerca de la oreja. Así que no es precisamente ese gestito, sino uno más característico de Murdoch, por decirlo así. Pero bueno...
parecido.
Sí, no sé, se han tornado medio violeta.
Están apareciendo algunos
Michael
elementos.
Knight está picañando a Murdoch del otro lado, lo que estamos pudiendo ver de acá.
Bueno, pero lo que queremos que entienda es que sufrimos
porque
nos sentimos de alguna manera
excluidos
en cuanto a su puesta.
Claro,
¿sí?
Claro. Sí,
es como que él siempre trae un monólogo,
mientras que
nosotros traemos una obra de teatro de grupo.
Claro, sí. Él, ¿no?, estaría haciendo un stand-up, nosotros estamos haciendo una comedia.
Sí. Y al fin y al cabo el stand-up se fusiona con... la parte fragmentada de nuestra apuesta, que es el jefe de piso, y terminan convirtiéndose en los ídolos, en los que se roban todos los aplausos.
Claro, una especie de Jim Morrison, ponele, ¿viste? Sí. Siempre quiere un escalón más alto.
El planteo que me surge ahora es, ¿acá hay una alianza entre el jefe de piso y el operador que nosotros no estamos visualizando, Tontuelo?
Podría ser, pero siempre el operador viene, a la contra de nosotros, pero el jefe de piso está aliado con nosotros en apariencia.
En apariencia.
Podría ser solamente en apariencia,
sí.
No olvidemos que siempre puede haber un chivo expiatorio en todo grupo. Y él es el que está más cerca del operador mientras nosotros estamos acá hablando.
¿No estará armando un programa paralelo?
Igual los micrófonos los tenemos nosotros.
Sí, pero ya conoce a Alf, o sea, ya tiene una parte de nuestro programa. Se está haciendo algún que otro teje y maneje con el operador. De a poquito, quién sabe.
Nos están baleando.
Sí.
Paren, chicos, lo de la feminista era mentira, chicas, era mentira. Ya llegaron las balas, ¿viste? No tendríamos que haber dicho lo de los gatos.
Sí.
Aparte es una influencia de Alf, che,
y es una influencia,
joder, un preso político.
Y es una influencia negativa, obviamente.
Bueno, pero de Alf todo vale, porque está preso, sí, está encerrado en Guantánamo, no, solo, lejos de su alma querido.
¿Y las leyes humanas van con Alf? ¿O es exento de toda ley?
Y eso fue uno de los debates que tuvimos en los primeros programas, que en realidad Alf está encerrado en Guantánamo para no poder, porque no tiene derecho de territorialidad en Guantánamo. Claro. No puede ser juzgado porque no tiene un territorio fijo.
Claro.
Lo que decíamos que Alf es de Melmac, por lo tanto, en cualquier esté en Moreno, esté en Guantánamo o esté en Barrio Los Pinos, nunca va a tener una territorialidad, una pertenencia o una parte del territorio, de un territorio nacional, de un Estado-Nación.
Claro.
Entonces, ¿por qué está en Guantánamo? Esa es una de las preguntas que nos hacíamos.
Claro,
¿sí?
Claro.
Lo estamos investigando, está metida agrupaciones de derechos humanos en todo esto, de derechos extraterrestres también,
claro.
¿Sí? Y bueno, se está viendo qué se puede hacer.
Los ufólogos, la gente que investiga estas razas de otros planetas también. Porque también lo quieren afuera para hacerle algún tipo de estudio y hacer un par de libros también, ¿no?
Claro, eso nos dijimos que hay gente de todos lados reclamando, ¿sí? a Alf. Sí, y para bien y para mal.
Sí, y con intereses económicos y también porque lo quieren ver libre.
Sí, pero sí. Lo tenemos nosotros, muchachos.
Sí, por ahora sí. Lo estamos monopolizando.
Intelectualmente y espiritual, pero físicamente lo tiene Guantánamo.
Guantánamo, ¿sí? Exactamente. Y yo me pregunto, ¿cuántos días tuvimos sin sol? Casi una semana. Una semana y un poquito más, me parece.
Sí. Y mucha humedad.
Mucha humedad. ¿A Alf le habrán rizado los pelos?
Y te digo, por lo que le cuenta el jefe de piso, ya se le están haciendo como rastitas.
Ah, perfecto. Miren, sí, yo sí. Me corté el pelo yo solo. ¿Cómo me queda?
La verdad que te queda genial.
Sí, ¿sí? Bastante bien.
Muy bien, muy parejo el corte, mucha onda, muy tirando a un punk modernoso, mucho glamour. Sí, sí, sí.
Y
sí.
En una sola persona, no nos olvidemos de eso.
La verdad que sí. Sí, siempre hay que destacar el glamour de...
Claro, sí, sí, sí.
Del
sí,
afamado bien. Locutor de Pretérito Pluscuamperfecto, ¿no? Una de las cosas que lo caracteriza.
Faltaría purpurina, ¿sí? En la cara.
Sí, sí, sí.
Bueno. Quizás.
Podría ser, ¿eh? Podría conseguirlo para el próximo programa. Bueno, del otro lado nos hacen un gesto circular... Que yo como a Murdoch no le hago mucho caso, pero supongo esta vez vamos a darle un poquito de bola, por decirlo así. Y vamos a ir a una sección un poquito más rockera, por decirlo así. Una sección encargada del tipo más profesional de este equipo, del señor Federico Bayot. Así que vamos con esa sección.
Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado. Una sonrisa de oreja a oreja y le dice: bueno, muchachos, miren lo que traje.
El rinconcito del rock con Federico Bayot.
Y sí, al final son todos una manga de drogadictos.
Y bueno, hoy para suavizar un poco al público femenino que nos estuvo disparando, les traje un símbolo de la contracultura de los años 60, símbolo femenino del movimiento hippie, Janis Joplin. Una cantante de rock and roll y blues, con una voz muy poderosa, con un espíritu rebelde y salvaje. Janis Joplin en el año 63 empieza su carrera artística, mudándose a San Francisco, y formando junto a Ron Piper Kernan, que sería después el guitarrista de Grateful Dead, un disco. Un disco que tiene varias particularidades. Una de ellas es que la batería está grabada con una máquina de escribir, por ejemplo. Janis Joplin es considerada la rockera femenina por excelencia de los años 60. En el año 69 empieza a consumir drogas más que pesadas, heroína para ser más específico, llegando a pesar hasta casi 35 kilos a la edad de 25 años. Intentando recuperarse, se junta con Peter LeBlanc, que es el productor de Bob Dylan, y juntos empujan a Janis Joplin al estrellato. En el año 67, Janis Joplin actúa en Monterrey junto a Jimi Hendrix, donde lo conoce. Se hicieron amantes en el 67, eran amantes Hendrix y Janis Joplin, y empieza una etapa de peleas junto a Jim Morrison, que terminarían en una anécdota que después les voy a contar para cerrar la charla, una anécdota bastante interesante. Y bueno, Janis Joplin graba en total 4 discos, vive nada más que 27 años, consumida por la heroína, muere de sobredosis. Tiene 2 discos solistas, uno se llama Chep Trills, del que estamos escuchando una canción, y Pearl. Pearl es un disco que no está grabado, está editado, pero no está finalizado, porque a 3/4 de haber grabado el disco, Janis Joplin sale de parranda y consume tanta heroína que muere. Ese disco está grabado, tenía más temas, iban a ser 18, terminan siendo 14 temas porque... obviamente Janis Joplin no le pudo poner su voz y muere en el 71 de sobredosis, una muerte muy extraña. La gente de la época y la gente que estaba con ella decía que era imposible que Janis Joplin haya consumido la cantidad de heroína que consumió en ese momento, porque a pesar de ser una drogadicta y todo eso, sabía cuánto tenía que consumir y cuánto no. Y lo llamativo es que nunca aparecen las agujas con las que supuestamente se inyectó. El tema es pasado por alto, ya que Janis Joplin era una figura muy controvertida de la época.
Estaba ahí a pleno Vietnam, era una voz rebelde del movimiento feminista que estaba surgiendo. Y era como que se murió de drogadicta, callemos no ahí, cerremos todo. Y quedó como que, nada, Janis Joplin murió por sobredosis. Yo les quería traerles hoy una anécdota que la viste a Janis Joplin, cómo era su personalidad. Y bueno, la anécdota cuenta que ya siendo Janis y Jimi Hendrix amantes, un día van a un bar y lo invitan a Hendrix a zapar junto a la banda. La banda se llamaba Chamber Brothers. Y Hendrix se queda zapando con la banda mucho tiempo. Hendrix cuando subía así de invitado con alguna banda, por lo general se quedaba todo el recital y los tiraba y zapaban horas y horas. En un momento llega a ese bar Jim Morrison y se sube a cantar, porque Jim Morrison también, otro loco de la época. Mientras Hendrix estaba haciendo una parte, un solo, Jim Morrison se agacha y le quiere bajar los pantalones a Hendrix para hacerle una felatio. Janis Joplin, celosa, completamente celosa de la situación que se estaba dando, agarra una botella de whisky y se la parte en la cabeza a Jim Morrison, dejándolo desmayado. Esa era Janis Joplin, una persona salvaje, violenta, pero que al mismo tiempo hacía blues de amor. Tenía una voz maravillosa, era, según dicen, una persona muy cariñosa, pero cuando se emborrachaba y consumía drogas, se podía llegar a ser muy salvaje.
La verdad que interesantísimo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue lo de la batería grabada con una máquina de escribir. Sí. ¿Eso es un disco de Janis Joplin?
Es un disco de Janis Joplin, sí. Es el primer disco de Janis Joplin que en realidad no es oficial, sino que está grabado. Circula en la red, lo pueden buscar, no tiene nombre, nada. Y el guitarrista que toca en ese libro es el guitarrista Jefferson Airplane. Años después formaría Jefferson Airplane. Así que Janis Joplin en todo ese contexto, digamos que se rodeaba con lo mejor de lo mejor. O sea, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane,
Morrison
tuvo uno de sus amantes, fue el guitarrista de Grateful Dead.
Una época particular, o sea, llena de drogas, si se quiere.
Llena de drogas, sí.
De mucho excentricismo, o sea, por parte de los músicos, o sea. Y los tres que estás mencionando son del Club de los 27, si no recuerdo mal.
Sí, son del Club de los 27, sí.
Y impresionante, o sea, Janis Joplin teniendo 27 años cuando fallece, uno la ve en los videos y parece una persona mayor, o sea, mayor a la edad que en realidad tenía.
Y justamente por eso en un momento dije que a los 25 años llegó a pesar 35 kilos por las sustancias que consumía, o sea, todo eso la han deteriorado mucho más de lo que daba en edad.
Claro, sí.
Che, y vos decís que en un momento hablaste de la muerte de Janis Joplin y hubo como un planteo de vamos a esconder por qué se murió. ¿Vos crees que no murió por sobredosis verdaderamente?
Se rumorea que no murió por una sobredosis dada a ella misma.
¿Qué quiere decir eso?
Que alguien le inyectó y le provocó esa sobredosis. Hay una época del rock rondando los 60, 70 también, que pasa con muchos músicos, con Jim Morrison pasa también, sí. Que son muertes que no están muy investigadas, sino que se morían, les decían que se morían de sobredosis, no investigamos mucho más, listo, se murió.
Sí, se tenía esa visión del rockstar, o sea, se mantuvo eso, y bueno, era como que el rockstar era por en sí un reventado, un drogadicto, y por lo general morían de sobredosis, o sea, era algo bastante común.
Era algo común, pero también hay que decir que esas sobredosis estaban encubiertas por alguien. Eso es así.
Claro, yo lo que marcaba que en realidad acá, por el planteo que lo haces, es como que hay una cuestión política de por medio. O sea, políticamente convenía que en este caso Janis Joplin esté muerta porque de alguna manera ponía trabas o era un peligro para la sociedad.
Claro, sí, por ejemplo, en el año 64 Janis Joplin se declara abiertamente, públicamente bisexual. O sea, es el año 1964, Estados Unidos.
Era un peligro político.
Era un peligro político
para el establishment.
Sobre las cosas que hablaba, las cosas que decía, cómo se comportaba ella también arriba del escenario y abajo.
O sea, no era una mujer que él, dentro de lo que es el sueño americano, cómo tiene que ser una familia americana, la mujer no tenía que ser eso, tenía que ser una ama de casa que limpiara, que cocinara, y Janis Joplin era totalmente lo contrario.
¿Y sus letras eran todas sobre, trataban sobre amor?
Sí, era una persona muy que tuvo muchos amantes, pero tuvo un solo novio, según ella, que él, la lastimó tanto que no quiso saber nada más de amor y siempre le cantó a él.
Ajá. ¿Tiene nombre este muchacho o ha quedado en la página de la historia como el novio eterno de sin nombre, por decirlo así?
No, sí, se llama Peter LeBlanc. Ese es un conocido de la historia del rock. Ajá. Un productor, sí, de música.
A mí me pareció interesante, te lo pregunté, lo de las letras, porque creo que también se da como algo general. Cómo el hecho político, la rebeldía política en esta época, desde lo musical, se refleja más por la acción, por los comportamientos y por una exposición del cuerpo, más que por escribir por y letras. Cantar algo. Claro, ¿no? Una diferencia con nuestra realidad, ponele, donde por ahí lo de protesta es más cantado, pero en cuanto a lo que es la exposición corporal, nos quedamos medio ahí, no sí, nos jugamos tanto.
Sí, igual, o sea, también tiene que ver con el contexto, o sea, el artista era considerado en sí, ponele, Andy Warhol lo había tomado Morrison como un fetiche en un momento, ¿entendés? O sea, se tomaba el artista en el contexto completo, o sea, como persona, cómo se comportaba, o sea, era todo un combo, o sea, no era solo el artista el que cantaba, subía al escenario y tenía buenas canciones, sino que era toda una forma, me parece.
Sí, también hay que tener en cuenta que a partir de los años 50, cuando se produce todo el fenómeno del rock, las canciones en realidad al principio no las hacían los artistas, sino que lo hacían músicos contratados y las cantaban otras personas. Esas canciones generalmente se buscaba que sean singles, muy de 2-3 minutos, que se hable de amor, que todo el mundo se pueda sentir tocado por ese tema. Y estamos en el año 64, 67, 68, hablando las bandas que vengo hablando yo, donde pasa muy poco tiempo, o sea, esa cultura de esa música todavía estaba arriesgada. Los músicos cantaban canciones de blues y de rock and roll, que ya venían 20 años cantando, o sea... La composición y la manera de componer las letras va cambiando en esta época recién.
¿Y con estos músicos?
Y con estos músicos. El mejor ejemplo creo que es los Beatles. O sea, a partir del 68 empezó a cambiar el concepto en cuanto a letra. Después eran todas canciones de amor y amigo, ayúdame.
Claro, exactamente.
Y bueno, para terminar les traje un tema que se llama Down on Me, del disco Cheer Phrase, que es el primer disco solista de Janis Joplin. Así que bueno, espero que lo disfruten.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos.
Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho.
Fortunato Malimasi, profesor universitario.
Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
¿Ah, sí? Sí, sí, es Postre, Flores y Floresta. Mati.
Esta entre flores.
No, porque si no queda boludo como esta entre flores.
Está entre flores. Está.
Miércoles está, a partir entre, de las 22 está, horas está, en está, FM Moreno, está, tu está, estación está, de radio.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Pretérito brusco perfecto. Martes de 22 a 23.
El espacio radial, la última frontera.
Un semiobeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar, dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto y la concha a tu madre. Y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga.
Buenas noches, segunda sección de José Investiga. Bueno, hoy le voy a traer un caso bastante particular, por decirlo así. La semana pasada hablamos del caso Roswell, del incidente de Roswell en realidad. Hoy traje un tema parecido, particular también, que es la primera abducción documentada en la historia de la humanidad, lo cual daría, ¿cómo le puedo decir?, pie a la ufología moderna, un poco más de material. ¿Qué es una abducción? Se definió así como el secuestro forzado por seres de otro planeta. Esa es la definición básica y de diccionario de abducción. La abducción que les traigo hoy es la que les ocurrió a Betty y a Barney Hill, que les pasó en el año 1961, mientras volvían desde Alaska, desde una ligera excursión que tuvieron a Alaska junto con su pareja. Volviendo en el trayecto del camino, se dan cuenta que divisan una nave, por decirlo así, en el cielo. Primero pensaron que era un satélite, después vieron como que eso se iba acercando. Después le dio un poquito de miedo, por decirlo así. Deciden acelerar un poco. Finalmente se detienen al costado de la ruta. Y Barney Hill saca unos binoculares y logra divisar a esta luz que veía, que aparentemente sería una nave de algún tipo, porque divisa distintos matices de luces. Inclusive logra ver algún tipo de ventana y hasta, por decirlo así, ciertos tipos de ocupantes dentro de ese lugar. Ellos prosiguen con miedo su recorrido, y cuando llegan a su casa, por decirlo así, a su hogar, notan que han perdido como 2 horas de diferencia entre lo que les toma el trayecto normal llegar y entre la hora en la que habían llegado. Bueno, siguen como si nada, en realidad, con algún ligero resquemor por este suceso que les había sucedido. Se acuestan a dormir y 10 días después la mujer empieza a tener pesadillas. Pesadillas recurrentes y siempre sobre la misma temática. Ella se ve dentro de una, por decirlo así, como una especie de cama, en la cual seres rodean esa cama y le meten por el ombligo una especie de aguja gigante. Ella recuerda de esto, como ella diciéndoles a estos seres: me va a doler, o algo así, o algo similar, que después queda esto documentado en las regresiones que hace con sesiones de hipnosis a ese momento. Y estos seres aparentemente le dicen: no te va a doler, y ella siente como un dolor increíble, lo cual lleva casi prácticamente a desmayarlas, hasta que uno de estos seres, por decirlo así, el más alto, se le acerca y consigue, poniéndole los dedos en los ojos, como que se le vaya todo dolor. Bueno, esta mujer, después de tener estos sucesivos sueños así raros, siempre con la misma temática y repetitivos, decide contarle este suceso a una hermana que tenía, la cual llama por teléfono y le dice esto. Esta hermana, la cual era ávida lectora de historias sobre ovnis y todo esto, le dicen: mirá, o sea, pudo haber sido una abducción alienígena. Bueno, motivada por esto, ella empieza como a notar distintas cosas. La hermana le recomienda: conseguite una brújula, acercate al auto y fíjate si en algún momento la brújula se dispara para algún lugar o la aguja se mueve de forma rara, puede llegar a haber radiación en el auto que usaron, dice. Betty comprueba que esto es cierto cuando se acerca a la parte trasera del auto. Motivado por esto, ambos deciden acudir a una base militar zonal donde narran su historia por separado, y las historias que cuentan son similares en sus sueños, o sea, son muy parecidas. Barney se recuerda como desmayado, siendo arrastrado hacia un objeto volador, y Betty recuerda más vívidamente su pasaje dentro de la nave. Después, en sucesivas regresiones, por medio de la hipnosis, los dos pueden hablar y contar y llenar esos huecos que habían quedado en estas 2 horas en las cuales no supieron qué les pasó. Es el primer caso que da pie, el cual es documentado en el libro de John Fuller, que se llama Viaje Interrumpido, en 1964, y es el caso que da pie a que la ufología moderna empiece a hablar de abducciones. Desde ese momento hay como un boom en el mundo, en el cual sucesivas abducciones aparecen en distintos lugares del mundo. Pero bueno, ellos describen como la raza que lo captura como una especie de común después en sucesivas abducciones de distintas personas, las cuales los describen como seres grises, con ojos de almendra, con cabeza desproporcionada con respecto al cuerpo. Similares y parecidos, si se quiere, a los que ya habíamos indagado en el caso Roswell. Este es el primer caso de una abducción documentada y que da pie en la modernidad a que nos preguntemos: ¿existe vida en otro planeta? Son seres que han venido a nuestro planeta. Son seres que han secuestrado gente. ¿Con qué fin? Es raro, es difuso y es vago. Estuve escuchando las grabaciones de las regresiones o las de sesiones de terapia, en las cuales a Barney Hill en un momento, por decirlo así, dice: vi a uno que era el general. No dice más nada que eso. Vi a un general, o sea, se remite a eso como vi a un general. Después los ufólogos han rellenado eso como diciendo que era el líder de la nave alienígena. Pero escuchar las grabaciones de las regresiones que han hecho son bastante particulares, o sea, o son muy buenos actores o les ha pasado algo realmente. Pero bueno, eso más o menos a grandes rasgos es el primer caso de abducciones en 1961, el primer caso documentado.
Una preguntita. ¿Quedaban secuelas luego que tenía los sueños la Betty? ¿A Betty?
En realidad, las secuelas que se quedaron, o sea, es esta ligera como especie de radiación en la parte trasera del auto. Otra cuestión particular es que Barney tenía un par de zapatos nuevos, el cual había estrenado solo cuando volvían. Y él nota cuando llegan a la casa que estos zapatos habían sido en la punta muy gastada, como si él fuera arrastrado. Ajá. Hay muchas versiones, o sea, y distintas versiones, que a mí lo que me llama la atención, depende el libro que agarres o el camino que tomes o el autor que tomes, toma distintas relevancias. O sea, unos dicen que los extraterrestres pararon en el medio del camino y los forzaron a subir. Otros dicen que entraron en una especie de niebla y que no se acuerdan y que como que fueron llevados hasta dentro de la nave. Lo cierto es que esta pareja aparece 27 kilómetros más adelante del lugar donde se supone que pierde la conciencia. Por decirlo así, manejaron 27 kilómetros o inconscientes, o de alguna manera hicieron 27 kilómetros y recobraron recién la conciencia.
Y en esas dos horas que
les faltó. Sí, sí, sí. Ellos lo que notan es que cuando llegan a la casa dicen: este trayecto lo hacemos en 5 horas. Tardaron 7. ¿Dónde estuvieron esas dos horas? No se explican. Saben que tuvieron un lapso en el cual pierden la conciencia y la recuperan 27 kilómetros adelante. En sí es muy complejo, o sea, que haya pasado algo así.
Es una forma de actuar de alguna manera parecida a la de Freddy Krueger, que actúa a través de los sueños.
Probablemente. Pero esto, a ella, digamos, no recuerda nada en realidad. Como ellos dicen, che, cuando, en el momento en el cual se despiertan 27 kilómetros adelante, dicen, después llegan a la casa y dicen, nos habremos dormido, nos habrá pasado algo, y siguen, tratan de pilotearla, por decirlo así, seguir su vida normal. Y ella nota que a partir de, ponele, del día 10 empieza a tener estos sueños repetitivos, esto una y otra vez, y motivado por esa inquietud, habla con la hermana, que era consumidora, como había relatado ya, de todo lo que se publicaba sobre ovnis de la época, y le dice, puede ser que haya sido secuestrada. O sea, si bien no había como un caso documentado de secuestro alienígena, así se hablaba medianamente. El término abducción después lo pone uno de los autores sucesivos, como John Fuller, en realidad toma ese término y ya como que marca eso. A partir de hoy se llaman abducciones a los secuestros por alguna raza alienígena.
¿Sabes que por lo que contás me estoy dando cuenta, o empiezo a pensar, que muchos cineastas o mucha gente del mundo de la producción audiovisual ha tenido alguna vez algún contacto con alienígenas o saben sobre el tema? Porque me vienen imágenes de películas, como por ejemplo una que se llama El bebé de Rosemary, de Polanski, en el cual la chica sueña que le están metiendo algo en el ombligo, justamente le están haciendo el amor, por decirlo de alguna manera. Pero
¿Un ser de otro planeta?
No era un ser de otro planeta, sino que era el demonio encarnado en su pareja. Y la idea era que el hijo sea un hijo del demonio.
Es raro, porque el raro en realidad. Es raro.
No, por pues digo, porque no puede ser lo que planteamos, que los marcianos quieran reproducirse en nuestro mundo.
Hay muchas teorías dentro de la ufología. Una dicen que ellos no serían, ponerle como caso, por decirlo así, viste la guerra de los dos mundos. O sea que en sí. realidad ellos no son resistentes a las bacterias y a las enfermedades que padecemos nosotros. Y en realidad ellos vendrían como para crear sus anticuerpos por si en algún momento tienen que venir.
Necesitan
llegar a este planeta. Otra teoría, también con lo que decís vos, o sea, el demonio, o sea, todo eso, hay una rama que como que investigaría los alienígenas ancestrales. Todo lo atribuyen a un encuentro con un alienígena. Ponele, ¿hablaban de ángeles? No, ellos piensan que son una entidad alienígena que ha venido en algún momento a la Tierra. Todo está relacionado con antiguos avistamientos, abducciones o todo lo que tenga que ver. Y todo tiene que ver con una raza alienígena.
O sea que por ahora no hay marcas físicas luego de un encuentro con físicas corporales, ¿no? En un auto.
En este caso puntual no. Hay en muchos otros casos.
Veremos, digamos.
Sí. Ponele, en Brasil hay un muchacho que le han dejado como una especie de bueno, hoy ya ha fallecido este hombre, pero ha tenido muchos encuentros en una selva de Brasil, que ya prontamente tendré investigando ese caso, el cual él, cuando él estaba vivo, o sea, como que se había sacado estas placas, inclusive porque había un pequeño artefacto en su muñeca, el cual no sabía qué era. Después es común también los casos de chip alienígena o algún tipo de metal alienígena que se encuentran en alguna parte del cuerpo. Señales físicas en sucesivas abducciones, por decirlo así, ha habido muchas. En este caso puntual, o sea, lo único que ella sintió, o sea, por decirlo así, fue el dolor. O sea, eso no ha dejado una marca física y no ha dejado, por decirlo así, ella, o sea, lo único que recuerda de ese momento, que llega a la casa y se sentía muy sucia, como si tuviera algo gelatinoso en el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Pero físico así como no, evidente, no. Claro. En este caso en particular, no. En otros casos que investigaremos en sucesivas ocasiones, sí. Sí, 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 te puedo decir que sí.
Bueno, te cuento que nuestro oyente Facundo... te envió un mensaje, quizás con intenciones de que investigues el caso, diciendo que su tía tuvo contactos con seres de otro planeta en el barrio de San Carlos, acá en Moreno.
Puede ser un lindo tema para investigar, sí, sí, sí.
Yo creo que él está muy interesado y de alguna manera me parece que te está como...
pasándome la pelota.
Pasándote la data para que a ver si vos podés averiguar algo sobre este encuentro de su tía, ¿no? Que habrá quedado impactado, supongo.
Por algún ser de otro planeta, sí. Aparentemente.
Según ella, aparentemente. Fue de otro planeta. Claro, vos sos el que supuestamente va a investigar sobre este tema. Si querés aclarar la cuestión familiar de Facu, ¿no? Y de su tía.
Sí, 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 sí. Pero bueno, no vamos a andar en cuestiones más terrenales. Lo nuestro es por hoy en sí la investigación, tratar de encontrar un marco lógico a cuestiones que no son tan lógicas. Pero bueno, ya le estaremos pidiendo el teléfono de la tía de Facu para ir a visitarlo.
Puede ser una investigación interesante.
Sí, sí, puede ser muy interesante. Podemos ser vanguardistas e iniciadores de un grupo de ufología Moreno.
Claro.
Cosa que sí, no hay. Sí, sí. Podemos.
Bueno, Facundo, vamos a comunicarnos con vos en la brevedad.
Sí, exactamente. ¿Alguna otra preguntita más?
No, no.
Bueno, dicho esto, entonces vamos a cerrar hoy el José Investiga de hoy. Así que bueno, ya con esto estamos cerrando nuestro programa. Se nos está yendo, no nos queda nada casi.
Se fumó.
Y bueno, vamos a decirle gracias a todos nuestros oyentes que nos han enviado mensajes. Alejandra, muy bien, haciendo una reminiscencia a Janis Joplin. Gracias a los que nos han escrito por Facebook, como Ezequiel, tirándonos buena onda. Facundo, del otro lado, siempre hablándonos... de alguna manera bastante particular de algunas cosas.
Un abrazo grande a Cookie, que también nos mandó un mensaje.
Exactamente. ¿Qué nos ha dicho Cookie en su mensaje?
Cookie nos dijo que muy bueno el programa y saludo para todos los compañeros que estamos haciendo acá Pretérito Pluscuamperfecto.
Excelente.
Como Alejandra, ¿qué nos dijo? Contá que
Alejandra nos habló de Janis Joplin como una soñadora, como una rebelde de una época en la cual el mundo era distinto.
Bueno,
una forma bastante poética de describirla. Así que bueno, dicho esto, vamos a decir... nos vemos la próxima, Federico Bayot.
Hasta la próxima.
Leandro Greco, nos veremos la próxima semana. Exactamente. Así que, bueno, acá nos está gritando algo, por sí, eso, sí. Eso segundo, ese bache. Así que, pero bueno. Leandro, nos veremos la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos.
Jefe de piso y, bueno, nuestro operador, siempre controversial del otro lado. Hasta la semana que viene. Nos vamos a despedir con un lindo tema. Un tema hecho por John Lennon, Stand By Me, se lo dedicamos a todos nuestros oyentes y a aquellas personas que miran la luna y piensan este tema.
Bless you.